Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com/redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
La tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 127 de Planeta M. Hoy hablaremos de Google y más en concreto haremos tertulias sobre las Google Web Stories. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
Hola.
Buenas.
Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con Carlota Galván desde Madrid. Buenas, Carlota.
Buenas, ¿qué tal estáis? Gracias por invitarme.
Hombre, un placer, estamos genial. ¿Y tú qué tal?
Pues aquí, con un poco de estrés mañanero, pero bien que ya es jueves.
venga, que ya queda poco. Carlota es publicista y tiene una agencia de marketing digital. Además, se especializa en social media, WordPress, SEO, SEM y video marketing. También es podcaster en el podcast Búscate la Vida. Su página web es carlotagalván.com y su perfil en Twitter es @carlotagalván. Correcto, ¿no, Carlota?
Todo correctísimo, fenomenal.
Muy bien. Y tenemos también por aquí a Berni Torras desde Barcelona. Buenas, Berni.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Un placer. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy he dormido un poquito más, así que... Muy bien.
Bien, bien. Berni es diseñador web en WordPress, consultor SEO y orgulloso padre de una bebé de 4 meses. De ahí lo del dormir.
Sí. Ahora lo entendéis, ¿no?
Sí. Su página web es bernitorras.com, por cierto, hecha con web stories. Muy chula la web, yo me voló la cabeza cuando la vi. Y su perfil en Twitter es @bernitorras. ¿Correcto, no?
Sí, perfecto.
Muy bien. Luego tendremos ocasión de comentar sobre la web y nos cuentas un poco más.
Sí.
Y finalmente, para acabar con las presentaciones, pues yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, cofundador de Mumbler, la herramienta para lanzar tu podcast de suscripción. Mi perfil en Twitter es @paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte el patrocinador de la semana, que no es otro que ABAC. ABAC es un completo servicio de gestoría en el móvil para profesionales. Pero no se conforman solo con esto. En ABAC, además de presentar tus impuestos y contabilizar tus gastos, te ayudan a hacer crecer tu negocio con una serie de herramientas contables que te ayudarán a tener una visión clara de los números de tu empresa. Y a Berni le ha llamado la atención un tema.
Sí, no. Y hay una cosa que es muy interesante y que me gusta mucho de ABAC, que puedes poner todas las facturas en una carpeta de Google Drive y ya te olvidas de eso. Las facturas. Entonces, si yo lo hubiera sabido esto cuando yo era contable, madre mía, la de horas que me hubiera ahorrado, ¿no? Está muy bien.
Sí, la verdad es que es muy cómodo. Yo lo uso y tengo enlazado mi programa de facturación, que es factura directa. Entonces, por ahí ya quedan enlazado con las facturas que yo genero y luego las facturas que recibo las tiro en una carpeta de Drive que tengo enlazada y me olvido. Entonces, solo tengo que generar facturas, que esto a mí me hace feliz, es decir, facturas para cobrar, eso sí. Y luego las que me envían a mí, las tiro ahí en el Drive y ABAC se preocupa de contabilizarlo todo, que es un lujazo. Y ojo, porque este servicio tan premium, por solo 32,5 € al mes, así que es una pasada. Y además, con el código Planeta M, todo junto, Planeta M, puedes probar el servicio 30 días gratis. Así que ya lo sabéis, Carlota y Berni, ya podéis ir a la App Store, buscar ABAC con B y Q y descargar la aplicación. Tenéis toda la información en abac.app. Bien, una vez comentado el patrocinio de ABAC, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. El podcast de Carlota, Búscate la Vida, también está en redcast.es, por cierto. Y finalmente comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es @planetam7. Bueno, ahora sí, ¿vamos al lío?
Al lío.
Venga, va. A ver, si os parece, podemos empezar definiendo qué es esto de las Google Web Stories, por si alguien va perdido, y así nos situamos todos. Venga, ¿quién dispara primero?
Bueno, pues si queréis yo,
Carlota, ¿vale? Dale, dale, venga.
Básicamente para contarlo de andar por casa, ¿vale? Que es como me gusta a mí decir y explicar las cosas. Sobre todo cuando empecé a explicarle el formato a los clientes como algo novedoso, les expliqué que era algo que ya habían visto en multitud de plataformas o redes sociales como, por ejemplo, Instagram. Pero Instagram no fue la primera plataforma o red social que acuñó este formato, sino que realmente fue Snapchat. Ya sabéis todos que Zuckerberg empezó a robar formas de contenido tempranamente a muchas redes sociales y una de las más atacadas fue Snapchat con las stories. Las popularizó sobre todo Instagram, porque ahora Snapchat lo utilizamos sobre todo para editar, no publicamos en Snapchat, sino que nos lo llevamos a Instagram. Y Google lo que ha hecho, creo yo, no sé si será así, si le preguntamos a los directivos de Google igual nos dicen que no, pero como su red social, que era Google Plus, fracasó un poco en su día, porque era un poco coñazo, pues lo que han hecho es intentar adaptar este formato tan archiconocido y que tanto gusta al usuario, que son las stories. Y lo ha hecho mediante una especie de híbrido entre contenido indexable de tu web, como quien dice, y el formato Stories.
Una sola puntualización. Yo lo que veo que las Stories de Google, bueno, las Web Stories, difieren en el objetivo. El objetivo quizás de las Social Stories es más una interacción con el usuario, y por lo que Google quiere que sirvan es para el alcance, para un mayor alcance. Esto sí que ya luego lo veremos con dónde aparecen las stories, etcétera.
Sí, me parece correcto, precisamente por lo efímeras que son en las redes sociales normales. Okay. Y las Google Web Stories es verdad que permanecen en el tiempo como contenido indexado.
Eso es muy interesante. Es una de las cosas que yo tenía apuntado para comentar. Son stories, pero con el matiz de que aquí son stories que son permanentes, ¿no?
Sí, sí. Tienen una URL permanente, como si fuera, bueno, una URL tradicional, lo que sí que está hecha con AMP, que luego ya veremos lo bueno y lo malo de AMP.
Genial. Entonces, para hacernos una idea y situarnos, ¿el formato de las Web Stories vendría a ser el mismo que el que podemos encontrar en Snapchat, Instagram y demás? Es decir, este clásico formato vertical.
Sí, es un formato vertical. Lo que vale. Yo le veo la diferencia al, sobre todo, intentar construirlas, bueno, intentar no, al construirlas, la diferencia es muy gorda. Es decir, tú si tienes una habilidad con una red social como puede ser Instagram, las montas muy rápido. Con las Google Web Stories no, te puedes tirar una vida haciéndolas. Bernie lo sabe porque además las curra mucho para sus proyectos y para sus clientes. Y como tienen que tener un mínimo de 4 pantallas para estar guay, y no más de 30, pero que si te pones a hacer una guay, igual se te va 10 o 15, entre que las diseñas bien, tienes que hacer, pues si quieres subir vídeo, pues unos buenos vídeos de calidad. En fin, si te las quieres currar, es mucho más trabajo porque es todo a través del WordPress y con un plugin, pero tienes que ir como diseñando, como un Canva. Póntelo entre comillas, así lo diríamos, ¿vale?
Sí. Lo que sí que una vez ya tienes creada una, ya creas la imagen de marca de esas web stories, ya puedes grabar los estilos y luego a partir de esa ya vas más rápido. Pero sí que hasta llegar a encontrar estos estilos te tiras la vida. Y además que como van actualizando, van añadiendo funcionalidades como animaciones y tal. Entonces, si quieres aplicar todo esto a las stories que tú ya has creado, pues también vuelve a editar. Lo bueno es que puedes editarlas una vez creadas y puedes modificarlas. cosa que creo que en las social stories no, una vez lo publicas, adiós.
Correcto, porque la idea de las social stories es que sean efímeras. De hecho, Zuckerberg, para intentar contrarrestar lo efímero, porque se ve que se está tendiendo a que ya no sea tan efímero, porque vemos poco el timeline, lo que han creado pues es el tema de los reels, que sí que se quedan durante más tiempo, porque se quedan en el feed, como quien dice, ¿no? Pero uh-huh. La stories en sí, a no ser que las dejes destacadas, duran 24 horas, por eso no hay ese concepto de edición, porque van a desaparecer.
Ahí está. O sea que acabaría siendo como un contenido que tú tienes en tu web, como si fuera un post de un blog, ¿no? Al final es sí. Un contenido que te puedes ir mejorando y que cada vez tenga más impacto o que vaya aprovechando un poco las sí. Novedades que vayan saliendo, ¿no?
Sí, pero para un contenido que sea atemporal. Yo lo he probado para contenidos temporales, eventos, día de la madre, día de tal. No, eso para eso nada. Porque no sabes cuándo Google te lo va a indexar, ni sabes cuándo Google te lo va a mostrar. Así que para contenido que sea atemporal y entero. Que esta es otra cagada que he hecho yo muchas, que es querer hacer un teaser sobre una temática y luego llevarlo directamente a la web. Y no, y Google lo que quiere es historias completas, conclusas, que empiecen y terminen en la misma web story. Y si quieres saber alguna cosita más, pues aquí tienes un post que está relacionado sobre esto, pero que sea toda una historia entera.
Esto a mí me interesa, que esto sí. Yo no lo he probado. Es decir, que tú si derivas mediante la stories a tu web no es tan efectivo como si contases, entre comillas, un nugget con la propia Google Web Stories, sino que es mejor hacerlo así, ¿no? Un contenido concluso.
Exacto. Toda una historia con luego la coletilla, pues explicar el porqué de la historia y al final enviarlo a la web. Lo que sí que puedes hacer, que es desde las social stories empezar una historia, terminarla en las web stories. Es decir, haces 3-4 stories en Instagram explicando algo y luego, si tienes la posibilidad de hacer swipe up, te lo llevas a las web stories, haces allí toda la historia completa. Esta historia, además, lo bueno es que posicionará en Google o puede salir en Discover y, aparte, pues bueno, tienes toda la historia entera en tu dominio, en tu página web.
¡Qué interesante! ¿Y has probado, si no tienes Swipe Up, hacer campaña publicitaria? ¿Cómo funciona?
En Facebook Ads aún no. En Google Ads sí que hago campaña publicitaria, pero para otro objetivo diferente. Para webs, para transaccionales, landings.
Claro. Y para entender un poco más este tema, comentabais de la URL.
Sí.
La story queda en una URL, pero dentro de esta URL hay varias stories. Es decir, varias stories que conforman la story grande, para decirlo de algún modo, ¿no? No es que cada imagen tenga una URL diferente, sino que tienes una URL para toda la story.
Exacto.
Utilizan el formato AMP. Realmente son AMP stories, pero camufladas. Lo que pasa es que si a un desarrollador tú le dices la palabra AMP y stories, le peta la cabeza. Porque el AMP, sí, es bastante complicado de validar, tiene sus problemáticas y mucha gente, muchos desarrolladores, sobre todo, no les gusta. Y la palabra stories, pues tampoco es que les guste mucho. Entonces han hecho este rebranding. Lo que hacen las AMP Stories es te crean en una sola URL, te crean diferentes capas y cada capa es una story, una diapositiva, no sé cómo.
Una parte de la story.
Un contenido, ¿no? Lo que pasa que es un contenido que es móvil, no como una web que es estático, sino que es móvil. Y puedes editar el permalink, que también está súper guay. O sea, si quieres incluir tu palabra. Bien. Tu palabra clave, ¿no? O tu intención de búsqueda, pues tú la puedes editar como puedes hacer en tu WordPress cuando quieres editar el enlace, ¿no? La URL final.
Vale, perfecto, genial. Vale, entonces, si alguien nos está escuchando y ahora mismo está pensando, bueno, no he visto ninguna en mi vida de qué va esto, quiero ver una story, que vaya a la web de Bernie, ¿no? Bernie, sí. Dinos tu web, que entren y así mientras van escuchando ven un poco de qué va.
es bernietorras.com. Y allí la portada misma está hecha con Web Stories. Hice algún arreglo con algún plugin para mostrar una story como portada. Porque, bueno, si tengo que hablar sobre Web Stories y la gente no lo ve, pues entonces hice este apaño. Pero la idea es que sean, bueno, utilizadas para captar tráfico desde Discover. Uh-huh. Y luego también, aparte de mi web, puedes encontrar stories en mesasdeescritorio.com. Allí en la portada misma hay cuatro enlaces a diferentes stories y allí veréis donde más me he peleado yo con las web stories, los diferentes usos y que he utilizado. Aparte de eso, los medios internacionales sí que las utilizan para noticias, por ejemplo, también las utiliza la CNN, The Telegraph, Lonely Planet, National Geographic. Las utilizan también para queries mucho de travel, para viajes, guías de viajes, todo eso. Así que ellos profesionalmente. Y por último, La Vanguardia, stories.lavanguardia.com. Allí veréis un compendio de stories que han creado ellos, que están también a la espera de que salgan en Discover para que tengan toda esa repercusión, todo ese alcance.
Bien. Vale, entonces, comentando sobre qué eran y demás, ya han salido por aquí, entre líneas, algunas ventajas que yo vislumbro del tema de las web stories, ¿no? Habéis comentado, se puede editar el permalink. Habéis comentado, se posiciona y, por lo tanto, desde el punto de vista de SEO, puede ser también algo muy interesante. Y luego ha salido por aquí una palabra mágica que cuando la escuchamos todos los marketers se nos ponen los ojos así redondos, que es Discover, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar, a ver, ¿cuáles serían las ventajas de apostar por este formato?
Si quieres que diga, Bernie, las ventajas, porque yo te voy a decir las desventajas.
Vale, sí. Venga, vamos allá.
A ver, pensar en las web stories solo para el alcance, para mí es un error y seguramente Carlota esto luego lo extenderá. Pero las ventajas que tiene es que captan bien la atención, entonces tú las puedes utilizar como landings para usos más transaccionales, ¿vale? Que es al final lo que yo, la conclusión que yo he sacado. También las utilizo para rescatar stories de Instagram y colocarlas en la web. Por ejemplo, una web de fitness, un e-commerce de fitness, a la cual las clientes eran muy reticentes a hacer la review en la misma web, pero sí que luego colgaban las en sus stories. Oh, qué bonito, qué bien que me va, qué bien que funciona. Entonces, a la cliente rescataba estas stories y yo cogía de su contenido, de sus highlights, las que más me interesaban y las metía dentro de la web. Entonces, lo que con esto consigo es que el usuario no se me vaya de la web. Y, aparte de eso, posicionar para opiniones de la marca X. Ya salen las stories arriba de todo. Así que tiene, yo he aplicado estos usos. Porque, aparte de eso, pues bueno, sí que el alcance que puede tener en Discover, sobre todo en Estados Unidos, donde sí que ya aparecen, el alcance que pueden tener dentro de un fragmento de la SERP que se llama Visual Stories, en según qué queries, como tipo viaje, lo que, por ejemplo, Chicago, cuando alguien busca una ciudad, pues salen las top stories, las búsquedas, el knowledge graph, sale top stories, el knowledge graph, que más sale a la Wikipedia, y luego salen las visual stories. Pues allí es donde tienen cabida estas web stories. Pero en cuanto a ventajas, yo por ahora transaccionales. Las ventajas de alcance en España por ahora no. Ahora.
Pues tiene toda la razón. De hecho, yo ya sabía que Bernie era ser inteligente. Ahora veo que es más porque me voy a apuntar esta movida que dice de las opiniones de los clientes, porque a mí me pasa exactamente lo mismo y no había pensado en eso, ¿vale?
Muy buena, sí, sí.
Es muy buena y no había pensado en eso porque yo me he quemado con ellas, ¿vale? O sea, yo me he quemado con ellas porque las he intentado sobre todo utilizar para estrategias de mis clientes, no han llegado a indexar porque si no son marcas o medios famosos no lo suelen hacer, por lo menos en España, y es demasiado tiempo. Al final son horas que yo no estoy facturando porque las implemento para ayudar a la estrategia, pero si no está funcionando, yo estoy perdiendo ahí el tiempo. Pero esto que acaba de decir Bernie es muy interesante, sobre todo para utilizarlo en publi y para el rollo de las opiniones tipo SEO local, ficha de Google My Business, pero de otra forma visto, me parece hiper interesante, pero a nivel de alcance es fecal actualmente en España y para mí el tiempo que se invierte en hacerlas no me está compensando, ¿no? Actualmente. Creo que si aligerasen la forma de construirlas, el plugin fuese más rápido, porque esto se hace, para quien nos esté escuchando, esto es un simple plugin, ¿no? Que instalas en tu WordPress, es gratuito y dentro de, o sea, es bastante intuitivo. Y si no, pues tenemos un post, tanto Bernie como yo, en nuestra web, en los que podéis mirar cómo se usa, ¿no? Pero que, aunque sea bastante intuitivo, sigue siendo bastante tedioso. Y bueno, no me estaba yo viendo yo la visión, pero ahora la veo un poco más.
Sí, has visto la luz un poco ahora, ¿no?
Sí.
Genial. Y Bernie, yo te quería preguntar, ahora que Carlota comentaba el tema este de la indexación, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar a que nuestras stories se lleguen a indexar?
Sí, lo que ellos te recomiendan es hacer mucho enlace desde sociales hacia las stories. También, bueno, sí, todo lo que sea publicar desde Twitter, Reddit, todo lo que sea traer tráfico a las web stories, pero yo al final tiro de indexadores, que es lo más práctico.
Claro.
Porque para algunos proyectos yo los estoy utilizando para algunos nichos, entonces hay nichos que no puedes hacer, no tienes redes sociales para ello.
Vale. Y entonces, si tú quieres hacer Google Web Stories en una web que no sea WordPress, ¿hay forma de hacerlo?
Sí, hay dos. Uno que se llama Make Stories, que te permite hacerla sin utilizar WordPress, y el otro que es Visual Stories, visualstories.com, que también las están utilizando en Estados Unidos. Es una plataforma que trabaja bastante bien. Posicionan, por lo que he visto, bastantes keywords y todo lo que he visto era muy informacional. Así que, bueno, ya ves por dónde van los tiros. Keywords muy informacionales sobre cómo hacer eso, cómo hacer lo otro. Donde sí que posicionan bien. Pero lo más fácil es utilizar el plugin de Google Web Stories. Que, bueno, sí que tiene sus plantillas creadas, así que más o menos, si no te quieres romper mucho la cabeza, sí que puedes utilizar las plantillas. Bueno, tiene sus que es, además está en constante evolución. Cinco días hicieron una última actualización con preview, con diferentes dispositivos, que está muy bien. Bueno, que van actualizando. Es un plugin que ellos van actualizando con funcionalidades.
Sí, sí.
Además que es un plugin que es de ellos, ¿no, Carlota, este plugin?
Sí, sí, está desarrollado por ellos y todo el tema. Quería añadir a lo que comentaba Bernie, que para la gente que nos está escuchando que sea más vaga, ¿vale? No siempre es necesariamente necesario construirlas tú. Es decir, si tú te subes, como lo que hablaba Bernie, los pantallazos de las stories de los clientes o cualquier imagen que esté optimizada a formato stories en vertical y te la subes, tú simplemente la metes, porque el plugin de Google Web Stories lo que hace es tener acceso a tu biblioteca de medios. Lo que tienes que hacer, vale, es subir esas imágenes a tu WordPress en biblioteca de medios y simplemente las adjuntas, y si te las quieres hacer en Canva incluso, porque para ti es mucho más rápido, te subes las imágenes y te las y te las añades ahí tan ricamente, ¿sabes?
Y por último, le tienes que poner el alt también.
Ah, sí, sí, todo. O sea, esto es como un post, ¿vale? Entonces, sí, sí. Todas las movidas van con alt, con sus atributos, Supermalink, todo bien, su metadescripción, sí, tu sí, logo sí. Y tu portada para que, porque es lo que primero va a mostrar, ¿no? Para tu identidad corporativa, esto hay que cuidarlo. Porque yo al principio hacía unas chaputas very much, ¿sabes? Porque tampoco sabíamos cómo iba, no había información y luego ves unas mierdas por indexadas que te ay, mi madre, esto hay que quitarlo, ¿sabes? Pero que lo tal. Ahora, lo que ha hecho con la última actualización, si te fijas, hace como un checklist al final y te dice, oye, que esto está mal, corrígelo, tal, para que no hagas el ridículo luego indexando tal.
Está bien.
Anyway. Sí.
Exacto, sí. Porque si indexas solo las reviews y solo hay imágenes, pues ves ahí todo el nombre del archivo en vez de poner el texto. Entonces ya vas corriendo a cambiar el alt a todas las imágenes que hay.
Sí, sí. Correcto, estás así y te vas dando cuenta porque antes no explicaban nada, o sea, cuando empezó el plugin no había nada, tú ibas ahí y dices, oye, a ver cómo va esto parece fácil y luego, bueno, también se dieron cuenta, yo creo, ellos de que era beta y de las cosas que iban pasando, ¿sabes? ¿No?
Sí. Y bueno, y cuando tuvieron problemas de analítica que no lo mostraba bien, que luego...
Correcto.
Bueno, fue a partir de aquí cuando yo empecé con esto, porque a mí me interesaba ver, bueno, esto de las stories y cómo analíticamente, cómo puede ver si la gente me entra por las stories. Entonces empecé a indagar un poquito y por ahí empecé yo.
Sí, 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 te desarrollaste un código ahí de puta madre, que de hecho yo por eso te puse un enlace hasta que luego sacaron cómo se veían Analytics bien, ¿sabes?
Sí.
¿El nombre del plugin cuál es? Porque no lo hemos dicho.
Así.
¿Es tal cual Google Web Stories?
Sí,
o...
sí. Vale. Sí. Tú lo buscas esto y te sale, o sea, el oficial de ellos, no te vayas a ningún sitio raro y ya está, te lo instalas y a vivir.
Respecto al tema de la analítica, lo bueno que tiene es que tú puedes analizar mediante los eventos, mediante las etiquetas de los eventos, puedes analizar por qué diapositiva se va la gente. Es decir, que puedes ver por la 0 empiezan todos, por la 1 hay la mitad, por la 2 ya quedan 2. Es decir, aquí hay un problema, ¿no? Pero puedes ver si tienes 30 diapositivas, a partir de cuál es la que baja más de audiencia. Y ves allí donde tienes el problema, sobre todo para las transaccionales. Es decir, es una historia que, bueno... Pero si tú lo que quieres crear es una landing de ventas mediante unas stories, puedes utilizar eso para ver, uy, a partir de aquí es cuando la gente deja de tener interés en esto que estoy diciendo. Así que puedes analizar muy bien.
Vale. Y antes has comentado, Bernie, algunos lugares donde aparecían estas stories.
Sí.
¿Podríamos hacer un momento un repaso de estas stories pueden aparecer aquí? A ver, ¿dónde pueden salir?
Pueden aparecer en tres sitios. Pueden aparecer en las SERPs, en Discover o en Google Imágenes, ¿vale? Dentro de las SERPs pueden aparecer en las Visual Stories, ¿vale? Que es un fragmento tipo cards que ha creado Google, sobre todo en Estados Unidos, y que solo aparece en móvil, porque si te conectas a Estados Unidos mediante una VPN para ver si funcionan, solo se ve desde el móvil. Entonces salen en las SERPs. Este fragmento que se llama Visual Stories sale normalmente antes de los resultados orgánicos. Después de todo, pero antes de los orgánicos, ¿vale? Si hay feature snippets, búsquedas relacionadas, el knowledge graph, todo eso irá antes y luego vendrán las Visual Stories. Y luego en Discover, que es de ahí donde nos interesa porque esto es el alcance indirecto que nos llega, pues sí que también tiene un carrusel, también en Estados Unidos, aquí aún no, tiene un carrusel y si no, como otra noticia más, lo que sí que es difícil que salga. Y yo lo he conseguido en dos stories, ninguna más.
Joder, pues sí, si tú has conseguido dos solo,
sí.
Tela, lo complicado que es.
Sí. Es difícil, es tela.
Difícil. Y una vez tú generas las stories estas que te las has currado, que habéis comentado, que hay el editor, bla, 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 ¿esto luego es fácilmente compartible en otras stories, por ejemplo, de Instagram, Carlota? Es decir, ¿tú puedes coger esto y compartieron las historias de Instagram fácilmente, o cómo va?
Hombre, a ver, esto es un enlace, entonces es la forma que hacía Bernie. Tú coges y haces una historia normal en cualquier red social y luego lo que haces es derivar a ese enlace, pero traértela con el enlace dentro de las redes sociales no puedes. O sea, tú puedes derivar de la red social, vale, para allá. Exacto. Pero a la inversa no. O sea, te la puedes traer el contenido, bajártelo de tu WordPress y subirlo como historia, pero no vas a derivar a Google, ¿sabes?
Vale. O sea que es como un proceso manual.
Uh-huh. Sí, pero bueno, que lo que te interesa a ti es que te vayan al resultado en las SERPs, porque es lo que va a hacer que a ti te dé fuerza a tu página y a tu dominio, ¿vale? Entonces no a la inversa, no nos interesa.
Yo todas las utilidades que he encontrado es para que el usuario no se te vaya de la web. Es para que no se te vaya a Instagram o no se te vaya a ningún otro uh-huh. medio. Es decir, que es más bien captación o branding.
Vale. Vale, y entonces, habéis comentado ya, bueno, esto sobre todo en Estados Unidos sale, esto aparece sí. el fragmento este que de las web stories en Estados Unidos. Sí. Bueno, y esto, ¿cuándo llega aquí? A ver, ¿tenemos alguna noticia de que esto vaya mejorando o de momento está la cosa parada?
Ojalá, pero yo solo conozco La Vanguardia que las tenga creadas, ningún otro más.
Claro, pero ¿por qué es eso? Porque son medios de comunicación. Es que sí. contra un medio de comunicación nosotros no podemos... O sea, no... Es que no, todavía no.
No.
Ni se sabe nada tampoco. O sea, también yo creo que... No, esto ya es una opinión mía random, súper subjetiva. También yo creo que en España, cuando nosotros no nos funciona algo, sobre todo a nivel posicionamiento y cuesta mucho de crear, ¿vale? Se nos desinfla un poco aquí la movida. Y si lo están fomentando más en Estados Unidos y están de piloto y le meten allí lo que le tienen que meter y en España no... corren el riesgo de que pase como en Google Plus, ¿sabes? Que a lo mejor se use mucho en Estados Unidos, pero que en España nos cansemos de invertir tanto tiempo en esto.
Sí, por eso es buena idea utilizarlas más para fines transaccionales.
Y exacto, para vender y ya
para
está.
Vender, para contar historias y las historias para vender.
Exacto, sí, sí. Y para hacer publi, yo voy a probar a hacer publi.
Sí.
Claro, eso es que al final si no le vemos un poco de transaccionalidad al asunto, ¿no? Al final todos vamos perdiendo como interés, porque al final no deja de ser, bueno, otra cosa más, ¿no? De las mil historias que podemos hacer en redes, de las mil historias que podemos hacer en cuanto a contenido, uh-huh. Generación de contenidos, ¿no? Y al final si tú no vas viendo que aquello genera un pequeño retorno, ¿no? Pues claro, al final vas perdiendo como intensidad, ¿no? Como pasa como en todo.
Claro, y sobre todo el tiempo, ¿vale? Porque tener en cuenta que para hacer las Google Web Stories hay que estar sentado en desktop, porque es muy chungo. O sea, puedes hacerlo en móvil, pero te puedes dejar los ojos, ¿vale? Mm. Entonces hay que hacerlo en desktop. Cuando vas con las stories de redes sociales, vas por la calle, vas en cualquier lado, y si tienes maña, yo me hago stories de 50 pantallas en 0, ¿sabes? Mm-hmm. Y esto no pasa con las Google Web Stories. Entonces, ahí también contrapartida importante.
Bien, y en cuanto a... Ahora que estabas comentando un poco de que tenías que estar sentada y tal, Carlota, a nivel de herramientas, ya han salido algunas, pero ¿cuáles recomendáis? Además del propio plugin en sí.
A ver, hay mil de esto. O sea, sí. Yo supongo que Bernie experimentando habrá utilizado mil también. Le voy a dejar porque yo, si me pongo, me quedo aquí el día. Entonces, mejor dices tú alguna que hayas usado. Así aprendo yo alguna.
Una que me gusta es Visual Stories, visualstories.com, por la capacidad que tienen mm-hmm. ellos de las AMP Stories tal como las tienen creados. Vale. El problema de las web stories de Google es que los datos estructurados que permiten, ¿vale? Bueno, no, de hecho no permite ninguno, pero RankMath, que tiene un módulo de web stories, permite hacer uh-huh. Datos estructurados compatibles con las web stories, ¿vale? Entonces, el esquema que te deja solo es el de article, pero las AMP Stories te dejan más esquemas disponibles. Aparte de este, hay el esquema de vídeo y el esquema de receta y otros esquemas de que puedes utilizar, pero las Web Stories no. Entonces, Visual Stories sí que te permite cambiar el esquema y además algunos pues puedes poner cabeceras que en las Web Stories no lo tienen. Tú puedes poner H1, H2, H3, que al final te lo convierte en etiqueta spam, que esto es un problema para mí muy gordo. Y bueno, si quieres tener alcance, Visual Stories. Si lo que quieres es convertir, pues con las mismas Web Stories ya funciona bien.
Tiene INRI también que la herramienta externa sea mejor que la propia herramienta de Google en este sentido, pero bueno.
Bueno, piensa que es una herramienta así que han sacado en julio, en la que sí que empezaron en GitHub y allí los freía a problemas y luego pues han ido solucionando algunos, pero bueno, que sí que, por ejemplo, el tema de consentimiento de cookies, por ejemplo, no lo tienen creado. Tienes que utilizar un plugin externo para este consentimiento de cookies, porque si no estás incumpliendo la ley de cookies. Mm. Entonces, hay varios aspectos que tienen que mejorar. Y Visual Stories, visualstories.com sí que lo han mejorado. Tienen el consentimiento de cookies, tienen varios esquemas, tienen otra funcionalidad que son los kits y las encuestas y todo eso que ya existe en el formato original que son las MP Stories, aún no lo permite a las Web Stories. Es decir, que están en constante evolución. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno.
Sí, 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 te has explicado.
¿Alguna otra herramienta, Carlota?
Yo es que las que iba a comentar sobre todo son para generación de contenido fuera, de forma rápida, yeah. ¿Sabes? O sea, para que tú te las subas. Correcto. Y yeah, tú no tengas que complicarte la vida. Por ejemplo, son mucho más susceptibles de ser indexadas según sus normas las historias con una buena calidad de vídeo y con buenos efectos visuales y con buenas fotos. Pues hay herramientas tipo Placeit que tienen unas maquetas flipantes que ya te vienen con vídeos que son además Creative Commons, libres de derechos, que si tú, por ejemplo, tienes un restaurante y quieres hacer una Google Web Stories que sobre todo esté basada en vídeo, tienes vídeos de gente cocinando, pues, o sea, las manos, lo típico, ¿no? Con comida tal, muy visual, y tú te las haces ahí de forma muy rápida, te renderiza incluso con efectos tipo After Effects y luego solamente te lo tienes que subir al WordPress y nada, meterlas a las Google Web Stories. El tema, lo que comenta Bernie, que claro, esto el esquema, pues no, ¿sabes? O sea, tú te lo subes ahí y como te lo pille Google, eso sí, le pones bien el permalink, le pones bien la meta y todo, ¿no? Lo que te permite. Pero claro, estamos hablando ya de vídeo y de cosa hecha fuera, además. Entonces, como te lo subes. Pero que se pueden crear cosas súper guays. Yo es que me aburrí de hacerlas dentro, para los clientes sobre todo. Entonces empecé a tirar de este tipo de herramientas. Placeit es una herramienta que es muy premium, cuesta dinero, pero si te pones a ver lo que te quita de tiempo al cabo del año, para mí es muy barata, de hecho, y se pueden hacer mil cosas. Yo, de hecho, ahí he hecho pues intros para YouTube, para clientes, he hecho intros corporativas. Y bueno, está muy bien. Por si le quieres echar un ojo, también hay esta funcionalidad. Luego está Canva, está Creo, todo para generar contenido rápido, mucho más rápido que dentro del plugin de Google Web Stories, que para mí es tedioso, es lento.
¿Realmente consideráis que las Google Web Stories son un formato bueno para conseguir transacción?
Para mí todavía no, pero voy a probar las ideas que me ha dado Bernie.
Yo para mí sí, lo que estoy probando para Google Ads, metiendo la gente hacia las Web Stories y de allí a formulario de reserva, sí, me ha funcionado.
Vale. ¿Tienes algún consejo para aprovechar mejor las Google Web Stories para conseguir esa transacción? Por ejemplo, antes comentabas que tengan entidad por sí mismas y que al final haya un CTA, ¿no? ¿Este podría ser un buen consejo?
Sí, 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 sí. Bueno, aparte, bueno, hacer stories no muy largas, hacer mucho apoyo de vídeo de buena calidad, como decía Carlota, Y utilizar una historia que sea creíble, una historia que empatice, una historia pues bueno, que cuente algo que sea interesante para el usuario. Y aquí es donde entra, yo creo que la faceta del storyteller, que es aquí donde, bueno, pues ellos pueden utilizar esta herramienta para mejorar todo su producto, todo lo que ellos venden, todo su servicio de storytelling, copywriters, ellos pueden utilizar este formato para vender sus landing de una forma diferente. Y yo he visto que sin ser storyteller ni copywriter, sí que quizás me he formado con Isra o con Anita Kofari y tal, pero que sin serlo ya funciona. Imagínate si te dedicas a ello. Así que bueno.
Carrota, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo fenomenal, porque además voy a empezar a hacer publi con ellas, o sea que lo veo muy bien. Me lleva una gran idea hoy, o sea que ha valido bien, la bien, pena bien. Correr para llegar.
Genial. Yo entiendo que el tema de las Google Web Stories, y de hecho este es el motivo por el que estamos hoy aquí, es algo que aún no es muy conocido. Uh-huh. Es decir, que no hay mucha gente que tenga como Bernie su web montada con Google Web Stories, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿creéis que es una ventaja el hecho de que sea algo poco conocido y que, por lo tanto, es un canal que podemos aprovechar más antes que los demás o no?
Yo creo que es una ventaja que sea poco conocido, sobre todo si se empieza a valorar. ¿Por qué? Porque se requiere de un grado de pequeña especialización para poder implementarlas, y eso es un nicho de mercado. O sea, yo puedo cobrar por ello para hacerlas para clientes, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, si es algo que requiere un poco de especialización, es más fácil también que para gente que tiene sus propios proyectos o nichos, sea más fácil, si tiene especialización, hacerlo que una persona que no lo tenga, con lo cual vamos a posicionar mejor. Si realmente esto termina siendo como nos han vendido que es para que posicionemos mejor, porque si no, nadie se va a tirar ahí las horas muertas. Yo pienso, pero Bernie puede darme su opinión también.
Yo, para el uso que le estoy dando, solamente es transaccional, a fecha de hoy. El día que Google empiece a mostrarlas en Discover, como está mostrando también a páginas de AMP, ya haré stories para mejorar el alcance. Pero todas las stories que estoy haciendo desde finales de año hasta ahora, ya todas son transaccionales, landings y páginas, bueno, tipo las reviews para mejorar opiniones, para derivar directamente a los productos que me interesan. Todo eso, todo lo que sea transaccional, embeberlas dentro de las URLs como prueba social, embeberlas como, bueno, pues como una pequeña story para mejorar un poquito la imagen de la web o para mejorar el engagement, pero en cuanto a Discover, en cuanto a alcance, por ahora no lo veo. Quizás ha sido muy catastrófico, pero no.
Una pena.
pero están bonitas.
Pero están bonitas.
Y las de Bernie son muy buenas, ¿eh? Entonces, claro, luego cuando ves tu obra dices tú, pues da igual que no funcione, es mi obra, ¿sabes?
Exacto. Y de cagadas yo he hecho muchas con las web stories. Por ejemplo, eso, dejarlas inconclusas. Eso que haces una review, media review, la haces en web stories y dices, no, al final de la review te lees el post. Nada. Google ni te la muestra en Discover. Luego meter enlaces de afiliados dentro de las stories. Otra que he probado. Tampoco te las muestra. Temática de salud y finanzas. Menos aún. Y bueno, en fin, el error mayor que puedes cometer es principalmente querer salir en Discover. Si cambias un poquito la mentalidad y dices, no, las voy a utilizar como se utilizan los sliders de que mucha gente los utiliza aún, bueno, pues es otro formato de slider también.
Claro, sin ninguna pretensión en la vida siempre llegas más lejos. Exacto. Yo siempre lo pienso también.
No, pero me parece muy interesante el enfoque de transacción, es decir, lo que comenta Bernie todo el rato, ¿no? Que es decir, yo voy a pensar mis stories para conseguir transacción. Entonces, sí. Esto que me llevo, al final es algo que está más enfocado a mi negocio, que al final un poco, a veces, como marketers nos perdemos, ¿no? Al alcance, oye, un momento, baja tierra, aquí lo que queremos vender. Claro. Esto es un negocio y hay que generar ingresos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el enfoque este a transacción porque yo lo tenía muy poco claro esto. Es decir, yo le veía un poco más la punta en el alcance y no lo veía tanto que fueran aplicables a la transacción. Entonces, sí. Si realmente son aplicables a la transacción, esto ya lo tienes. Y si además luego, por lo que sea, pues has hecho bien el trabajo, evidentemente, la meta de descripción, el alt, todo, ¿no? Las imágenes de calidad, esto tiene que estar sí o sí, sin duda, ¿no?
Sí.
Pero si además luego, además de la transacción, conseguimos alcance, oye, genial.
Esa es la visión correcta. Es así. ¿Cómo lo tienes que enfocar?
Sí. Lo que pasa es que aquí siempre es lo mismo, ¿no? A ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí, ¿no? Desde el punto de vista de Google, ¿qué es lo que siempre nos ha dicho, ¿no? A nosotros cuando generamos contenidos, igual que cuando generamos contenidos para un blog. Oye, tú haz un buen post que sea interesante para tu público, que sea compartible, que tenga un buen SEO on page, que esté ordenadito, imágenes, vídeos, los títulos, tal, pim, pam, todo esto, ¿vale? Entonces, la recomendación de Google es haz siempre un contenido que sea de 10, ¿no?
Sí.
Pero luego está todo el mundo, como ya sabemos, del mundo SEO, el mundo Black Hat, de todo, ¿no? Que es, vamos a intentar aprovechar estas pequeñas cosas que Google aún no nos controla, ¿no? Para intentar lograr más alcance, más transacción y demás. Entonces, claro, sí es verdad que lo que estamos comentando hoy aquí es muy white en este sentido, ¿no?
Sí.
Es decir, vamos a hacer lo que Google dice que hay que hacer, ¿no? Pero claro, aquí la tentación que yo tengo como marketer es decir, bueno, a ver, ¿qué puedo sacar yo de aquí, ¿no? Y entonces, por eso cuando sale la palabra Discover, todo el mundo abre los ojos así, en plan, oye, a ver si puedo aprovechar para colar stories en Discover, ¿no?
Pero es difícil, ¿eh? Yo he probado algunas tácticas black y no funcionan. Keyword stuffing, meter texto con el mismo color del fondo de una capa, del mismo modo que hacíamos antes, tampoco.
Sí.
Piensa que también las descriptions se las come como quiere. Piensa que es un formato AMP story, entonces la descripción se la come normalmente. Luego también meter enlaces directamente de afiliados o freír la URL a enlaces para ver si o también darle movimiento y nada.
Vale. Me quedo más tranquilo sabiendo que lo has probado.
Exacto.
Porque si no me quedaba la sensación de decir, bueno, estos temas hay que probarlos, porque a ver qué pasa. Entonces, sabiendo que tú lo has probado y no funcionan, dices, bueno,
claro.
Alguien lo ha intentado, ¿no?
Ya hay la web esa de mesadescritorio.com donde he metido todas esas guardadas, pues ahí no ha funcionado. Pero bueno, lo que sí que te sirve es para un nicho que, bueno, que tú estés empezando y tal, para que parezca un poquito más white, tú te creas unas stories como diciendo, no, es que es contenido original y tal y cual, y luego, por si acaso, por detrás, metes otras estrategias más black y, bueno, la web parece más white de lo que es.
Claro.
Es decir, que es un poquito para compensar.
Sí. Y por lo que habéis estado diciendo, no veis, entiendo que no veis que Google esté como premiando las Google Web Stories, ¿no? Porque esto pasa a veces, es decir, Google lanza una iniciativa, ¿no? Y entonces, para lograr que la gente se adhiera a la iniciativa y empiece a utilizar determinada herramienta, pues puede que favorezca un poco este tipo de iniciativas y les ayude a posicionar mejor, a conseguir mejores alcances, etcétera, etcétera. Entiendo que por lo que comentáis vosotros, no habéis observado esto, ¿no?
Yo todavía no. Pero digamos que a lo mejor le está pasando a alguien y que nos lo cuente si escucha el programa, como lo ha hecho, pero
no sé. Igual no viene a contarlo, este puede ser.
Eso puede pasar, pero aquí no. Sí que existe ese fragmento que son las visual stories que salen en Discovery y en las apps, pero aquí no salen. Cuando salgan aquí, pues ya es otra cosa, pero bueno. Sí salen.
Sí salen, sí, porque igual... Igual no.
Igual ya.
Bien.
Ya tal,
eso sí. En fin, la vida.
Bien, vale. Entonces ya quería ir terminando, preguntaros algunos consejos últimos que podáis dar para crear Google Web Stories y también alguna cagadita que Bernie ha comentado alguna, pero si queréis comentar vuestras mejores cagadas, pues adelante.
Pues bueno, yo he tenido muchas de que se me ha indexado mierda. O sea, las que estaban mal hechas son las que se me han indexado y las bien hechas no.
Nada más
y decir, hola, ¿por qué? O sea, Google hace estas cosas, te indexa siempre la basura y lo que no quieres que se indexe. Esto es como la mítica de indexar el contenido de Model WordPress. Pues lo mismo, pues a mí me ha pasado N veces. Yo es que lo cuento porque no tengo ningún tipo de vergüenza con estas cosas. Yo siempre las estoy cagando para aprender. Funciona así.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, yo he hecho mucho de esto.
Yo tengo apuntadas unas cuantas. Y bueno, voy a ir así rápido, ¿vale? A imagen de portada no debe tener texto, ¿vale? Porque ya el mismo título te lo crea. Ellos te dicen que no crees texto porque si no se queda detrás del texto que ellos ya te ponen en la carta, sí. Luego, que el texto que tú pongas se lea bien, ¿vale? Tú puedes poner texto, imagen, vídeo o capa, una capa de un color que quieras, ¿vale? Entonces, sí que si el fondo a veces con el color de la letra no se lee bien, mejor meter una capa detrás para que se lea bien y haya contraste. Empezar una story en un medio social y terminarlo en una web story, que esto sí que lo hemos comentado antes, ¿vale? Luego que es un formato para mejorar la imagen de marca, para que parezca la marca más grande de lo que es, que se puede medir en Analytics, mediante los eventos puedes ver en qué diapositiva estás fallando, en qué slide estás fallando y hacer modificaciones de contenido. Y luego hay otro tip que me he encontrado muchas veces, es que tú estás creando un slide, ¿vale? Es como un Photoshop, porque tú tienes las capas y las puedes ordenar. Pero normalmente ordenamos por lo que vemos, las imágenes, pero el texto muchas veces no lo ordenamos bien. Entonces es posible que tú en ese slide tengas una pregunta y una respuesta y lo tengas ordenado al revés. Al usuario solo verá la imagen, verá la pregunta y la respuesta ordenada, pero el bot de Google, cuando lee el contenido, leerá primero la respuesta y luego leerá la pregunta. Entonces, eso es un problema de semántica que luego va fatal para que posicione. Entonces, sí que es mejor ordenar bien a las capas, sobre todo de texto, las de imagen ya están. Y luego a meter el alt en las imágenes, súper importante. Y luego otro tip es meter una flecha de volver hacia atrás. Y esta flecha de volver hacia atrás, que a veces buscamos y no la encontramos, pues que vaya a la URL que tú quieras, no a la que, es decir, que tú puedes decir, no, sí, vete para atrás, pero tú lo estás enviando para atrás a la URL que tú quieres, ¿vale? Puede ser la home o puede ser la categoría que tú quieres. Es una forma un poquito
blanca, ¿no? Para que no se vaya, claro.
Para que no se vaya.
Mm-hmm. Sí, 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 sí.
Y utilizar el swipe up también, que también lo tiene.
Y también las stories que tienen menos texto, es decir, no poner un mazacote, porque a veces la gente se piensa que puede hacer ahí el Quijote. Y no, tienen que ser sobre todo visuales y breves, que puedas contar lo que decía antes Bernie, un storytelling o una historia, pero con poco texto y mucha imagen o mucho vídeo, ¿vale?
Uh-huh. Y por último, que sí que
sea visual.
Sí, que sea visual. Y en el canal de YouTube de Google Web Creators, allí tienen un montón de recomendaciones de sobre qué hacer y qué no hacer con las web stories. Mm. Y están bastante bien.
Esto del texto lo comentaba porque hay mucha gente que, sobre todo en social media, utiliza mucho texto y esto tiene un sentido. Si tú permaneces dentro de Instagram calcando la pantalla para leer lo que está poniendo esa persona que la ha creado, tú eso es bueno dentro de Instagram, ¿vale? Porque significa que se están parando en tu story porque les interesa. Entonces sí que se utiliza mucho mazacote de texto en stories de Instagram, pero esto no sirve en Google Web Stories, ¿vale? Por si alguien lo quiere hacer porque sabe que ahí funciona en Instagram.
Bien.
Sí, una de las mayores cagadas es meter mucho contenido en una web story, sí. Y bueno, y querer aparecer en Discover.
Sí. Como querer ser influencer. O sea, si quieres serlo, mal.
Sí. Cuando haces Google Web Stories para aparecer en Discover, no vas a aparecer. Y cuando crees una mierda con un piano que no, que sea incomible y fumable, sin el al ni sin el patapam, vas a salir. Un clásico.
Así
bueno,
es.
Así es. Pues si os parece, podemos ya ir acabando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Si queréis ahora lanzar un CTA al aire, pues es el momento. Venga, va, ¿quién empieza?
Bernie, por favor.
Mi web, bernietorras.com, a la portada está hecha con Web Stories, pero sí que luego ya tengo artículos sobre SEO, sobre WordPress, y bueno, yo soy diseñador web y SEO. Y más adelante, seguramente hacia 2022, estaré abierto para contratación in-house, que es lo que yo creo que es mi perfil donde puedo encajar más. Porque eso de ser freelance, sí, ahora por ahora que la peque vaya creciendo y puedo disfrutar más de ella. Pero más adelante, bueno, si alguien tiene pensado alguna empresa, pues, ¿por qué no? Agencia
qué
no,
bien.
Pero...
Bien.
Agencia no, queda. Pero in-house...
Ya me ha dicho que no. Bueno, pues yo tengo una agencia...
Carlota, tú no.
Carlota, tú no. Contigo no, bicho. Yo tengo una agencia 360 en la que no va a trabajar Bernie, pero con la que trabajo con muchos colaboradores en todas las disciplinas que comentabas al principio, que son, entre otras, pues bueno, social media, WordPress, SEO, SEM, video marketing. También hacemos mucha publicidad offline, porque sesiones de fotos, lo típico, cartelería, folletos, bueno, lo tradicional, porque yo vengo de la publi, ¿vale? Uh-huh. Y aparte de todo esto, pues tengo un podcast que se llama Búscate la Vida, que hago con mi compañera Gisela Bravo, que forma parte de Redcast, en el que hablamos de las venturas y desventuras de trabajar en marketing digital con clientes y con no clientes, con colaboradores. Y nos reímos mucho, por si os queréis pasar. Lo tenemos los viernes a las 7 en directo y los lunes salen en tu plataforma de podcast favorito. Y nada, me puedes encontrar por Twitter como Carlota Galván, y si pones Carlota Galván en cualquier lado, estoy en primeros resultados por si quieres stalkearme y etcétera. Todo bien.
Y el podcast es muy chulo, muy, muy divertido.
Gracias, Bernie. Sí.
Muy bien, pues ha sido súper interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias, gracias igualmente.
Gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por abac.app a descubrir la gestoría para profesionales en el móvil. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple, que siempre nos hace mucha ilusión. Volvemos la semana que viene con un episodio sobre cómo monetizar un blog. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Saludos!
Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.